Onda Madrid.
El partido de la una. Con Rodrigo de Pablo.
Hola, buenas tardes y bienvenidos al partido de la una. Antes de ir a Bucarest, noticia de interés nacional. Carles Puyol se ha roto. Va a ser operado de la rodilla derecha, estará a mes y medio de baja y se pierde la final de Copa del 25 de mayo y, sobre todo, la Euro de Polonia y Ucrania del mes que viene. Esto sí es un golpe duro, en la línea de flotación de la selección española a solo una semana de la primera lista de Vicente del Bosque. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ahora el seleccionador llama a otro central o retrasa a Javi Martínez a la defensa y pone a Ramos de lateral. Puede también llamar a Iraola, a Juanfran. Tiene alternativas, pero Puyol no es una baja cualquiera.
Evidentemente, ¿no? Y además, teniendo en cuenta el tramo final de temporada que estaba haciendo el central del Barcelona, es un golpe durísimo a una línea de flotación de la selección española, a uno de los que integran seguramente ese pasillo de seguridad que tanto le gustaba llamar a Luis Aragonés, al eje principal de sus equipos. Bueno, lo de Puyol evidentemente abre vías interesantes en cuanto a la próxima convocatoria que debe ofrecer Vicente del Bosque. No solo a la confección de los posibles once, porque parece claro que con la baja de Puyol, aunque no es la única, pero Ramos tiene muchas opciones de ser central definitivamente junto a Piqué, aunque como tú dices también está la posibilidad de que juegue Javi Martínez como lo ha hecho en el Atleti y lo ha toda la temporada, pero la convocatoria evidentemente se vuelve a abrir la puerta para un hombre como Albiol, ¿no? Que prácticamente no ha jugado este año en el Real Madrid, pero que siempre ha demostrado cierta solvencia, con lo cual, bueno, es una de las opciones que vuelve a barajar Vicente del Bosque y ya veremos qué es lo que hace de aquí hasta que tenga que ofrecer la lista definitiva, pero en cualquier caso es un palo.
Va a ser operado Puyol el próximo día 12 y ha dicho Vicente del Bosque que es un serio contratiempo, que era titular indiscutible en esa Eurocopa de Polonia y Ucrania. Así que suerte para Puyol y que se recupere pronto y bien. Ahora sí, hola Bucarest. El Atleti ya está en Rumanía para jugar mañana su segunda final europea en tres temporadas, o la tercera si contamos también la Supercopa de Mónaco. Enviado especial de Onda Madrid con el Atlético de Madrid. Hola José María Bonilla, Bucarest, buenas tardes.
Hola Rodrigo, buenas tardes.
¿Cómo han sido las primeras horas de la expedición rojiblanca en la capital de Rumanía?
Pues de mucha tranquilidad. En los aledaños del hotel de concentración del Atlético de Madrid, pues apenas si se han dejado ver algunos de los futbolistas del conjunto rojiblanco por los alrededores de este hotel céntrico en la capital rumana. Es verdad que algunos han salido pues a pasear por esos alrededores porque no han tenido trabajo alguno los jugadores que dirige Diego Pablo Simeone. Incluso el técnico también se ha salido a dar un paseo por los alrededores del hotel, pero como te digo, muchísima tranquilidad. A eso de las 10:30 de la mañana hora española han bajado de las habitaciones los jugadores del Atlético de Madrid para el desayuno. Y ahora mismo están en plena comida, porque a las 7 de la tarde estarán en el Estadio Nacional de Bucarest para celebrar el último entrenamiento de cara a esa finalísima de mañana miércoles.
El Athletic de Bilbao busca su primer título europeo. Bielsa solo ha desplazado a los 18 convocados. Enviado especial de Onda Madrid con el Athletic. Hola Nacho Serrano, buenas tardes.
¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenas tardes. Sí, también para el Athletic mañana muy tranquila en su hotel de concentración, todavía más tranquila que la de el Atlético de Madrid, porque ellos están en el Crown Plaza, que es un hotel, bueno, menos céntrico que el del Atlético de Madrid, está algo más retirado, y Bielsa, la verdad, ha conseguido que sea una especie de búnker para que nada ni nadie perturbe el descanso y la concentración de sus jugadores. Yo me he tirado toda la mañana montando guardia informativa y no han tenido tampoco ni siquiera paseo. Toda la mañana recluidos en el hotel, apenas hemos podido ver cómo asomaban algún jugador por el hall, y ya digo, ni paseo para estirar las piernas, ni tampoco entrenamiento, como se apuntó, bueno, esa posibilidad en las últimas horas de completar una sesión suave, se decía que en el estadio del Rapid de Bucarest. Bueno, pues al final no hay entrenamiento, será el oficial, el de por la tarde, en el Estadio Nacional. Para el equipo de Bielsa será a las 7:30 hora española, 8:30 hora de Bucarest. Y por cierto, Rodri, donde sí hemos visto mucho movimiento es por las calles de la capital rumana. Empiezan a llegar los aficionados. Por ahora, eso sí, ganan por goleada los del Athletic de Bilbao, pero sin duda que la gran avalancha, la marea de aficionados, será mañana con cerca de 60 vuelos charter.
Porque el Jumbo era más grande, no por otra cosa. Quedan solo 32 horas para que arranque el partido. Enseguida regresamos a Bucarest. vamos a contar una final de cine y luego vais a saber por qué. Y vamos a hablar también con el gol del Atlético de Madrid, que es Radamel Falcao, que está afilando ya las garras para darle al Atlético otro entorchado continental. Juanma Ruiz coordina, Quique Viso realiza, hay otros titulares en este 8 de mayo. El Real Madrid está con un ojo con el Mallorca y los 100 puntos que puede conseguir en la tabla clasificatoria. Sería un récord en primera división y con otro ya en la planificación de la próxima temporada. Hola, Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, aquí estamos otra vez. Bueno, el Real Madrid está descansando por tercer día consecutivo. Hasta mañana no van a volver para preparar el partido contra el Mallorca. La verdad es que poco interesa el partido del domingo, más allá de esos 100 puntos y de dejar establecida definitivamente esa marca en cuanto a récord anotador en el Campeonato Nacional de Liga. Preocupa más lo de la semana que viene, el bolo amistoso que ha contratado y que ha firmado el presidente del Real Madrid en Kuwait, miércoles día 16, algo que trastoca y trastorna los poquísimos días de vacaciones de los internacionales. Están todos que echan humo con esta historia, ya veremos cómo se solventa y definitivamente hablaremos de posibles salidas, que ahora mismo es de lo que más se habla en el Real Madrid, de la dificultad de encontrar salidas, porque entre otros Kaká ya ha dejado claro este fin de semana que no se quiere marchar del Real Madrid a día de hoy, y lo de Higuaín parece claro después de lo que dijo Mourinho el fin de semana. Y además habrá que escuchar a el ex director general deportivo del Real Madrid, a Jorge Valdano, que ha vuelto a hablar de fútbol para, sobre todo, deshacerse en elogios hacia el eterno rival, el Barcelona.
Oídos bien abiertos, porque cuando pensábamos que ya habíamos escuchado todo, cualquier cosa, incluso lo peor, en torno a lo que está pasando con el Rayo Vallecano, no dejamos de sorprendernos. Hoy un nuevo capítulo, y eso que el Rayo se juega la vida este fin de semana frente al Granada, pero se la va a jugar en medio de la tormenta. Y ahora nos va a explicar Miriam de la Nogal por qué. Hola Miriam, buenas tardes.
Buenas tardes, pues acaba de terminar esta rueda de prensa del presidente de Martín Presa. Ha salido toda la plantilla junto al presidente para aclarar lo que se comentó ayer, esa noticia de que podría haber un motín desde el vestuario para intentar pues echar a Sandoval, aunque solo quedase un partido. Ha salido la plantilla para desmentirlo, ha dicho que jamás ha sucedido eso por su parte. Martín Presa ha dicho que por parte de la directiva tampoco se ha querido jamás echar al entrenador, tampoco ha hablado de la renovación, pero sí ha querido aclarar que eso jamás ha sucedido. Eso es lo que hay por aquí en cuanto a lo extradeportivo. En cuanto a lo deportivo, ya hemos visto entrenar a Javi Fuego y a Armenteros, aunque todavía no están al 100%, pero como decimos, seguramente sean los que vayan a forzar porque la afición los necesita.
Ha salido Miriam, la plantilla al completo con el presidente, con el director deportivo. No estaba José Ramón Sandoval.
No estaba José Ramón Sandoval, la plantilla lo ha excusado, ha dicho que han sido ellos quienes han querido que no esté aquí porque toda la tormenta está en torno a él y por lo tanto han excusado que el míster no esté aquí, que han sido ellos quienes lo han decidido.
Hoy Martín Presa tiene que decir lo que ha dicho y lo que luego vamos a escuchar, pero las informaciones que nosotros manejamos es que José Ramón Sandoval ayer estaba fuera del Rayo, tenía pie y medio fuera del Rayo Vallecano y hoy lógicamente hay que atajar el fuego en... Quizá diciendo lo contrario, porque el Rayo se juega la vida, insistimos, este fin de semana, domingo 8 de la tarde, frente al Granada. El protagonista involuntario de esa jornada, de esta última jornada, va a ser el Getafe, que recibe al Zaragoza, al que el presidente del Granada ha acusado en varias ocasiones de jugar sucio para salvarse. En medio de toda esta tormenta involuntaria, en este caso en Getafe, está Óscar Plaza. Hola Óscar, buenas tardes.
Hola Óscar, hola Rodrigo, buenas tardes. Sí, muy incómodo para los jugadores del Getafe, por eso el capitán Javi Casquero, que está ahora mismo en la sala de prensa, acaba de desmentir hace nada un par de minutos públicamente que vayan a entrar en ningún tipo de cosas raras, de especulaciones. Van a intentar ser honrados, humildes y sanos con la competición para que nadie se vea perjudicado. Eso sí, con pocos efectivos, porque sigue la plaga de lesionados. A los que ya había, los que venimos en las últimas semanas, los Mané, a los Maxilera, se unen otros dos ya confirmados. Gavilán, con un pequeño problema muscular que le va a tener fuera al menos 12 días. Alexis, que tiene para 3 semanas con una ruptura fibrilar y que tampoco va a llegar al partido de Zaragoza. Y ahí se le une el hecho de que Diego Castro tiene una fascitis y va a ser dura. Y también lo van a hacer tanto Michel como Maxilera. Si a ellos se le une la baja por tarjetas de Cata y de Juan Rodríguez, son 7 bajas confirmadas para este partido. Vamos a seguir escuchando a Casquero a ver qué dice el capitán, y es importante además que lo oigamos porque empieza ahora nada 48 horas de ley del silencio. Ni mañana ni pasado, aunque va a haber entrenamiento, va a comparecer en sala de prensa ningún futbolista, así que tendremos que esperar ya al viernes, a la previa, para que Luis García nos cuente cosas del partido ante el Zaragoza.
Baloncesto, compás de espera en torno a la situación de Asefa Estudiantes y saber si esa pelea en los despachos va a surtir efecto, sobre todo si el Iberostar de Tenerife no consigue reunir el dinero que necesita para ser equipo ACB. Y además también vamos a anunciar los dos primeros fichajes del Rivas Ecópolis ya para la próxima temporada. Hola Pablo Sarabia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes Rodrigo, ¿qué tal? El Asefa Estudiantes ha comenzado a jugar un nuevo partido, un partido sin balón de por medio que se está disputando en los despachos y que podría tener un resultado final si todo sale seguro previsto a lo largo de esta semana. Y es que el presidente del Iberostar Canarias se reunirá en los próximos días con organismos e instituciones políticas y bancarias de la región con motivo de reunir el aval de 4,5 millones y medio de euros, necesario para que el conjunto pueda ascender de categoría. En caso de no reunir el dinero preciso antes de este domingo, parece ser que el club canario desistirá en su intento por ascender de categoría, algo que devolvería al Estudiantes a la Liga Endesa.
Y vamos a cerrar este primer acercamiento a la actualidad deportiva recibiendo a Andrea Roca, que nos va a contar qué está pasando en la arcilla azul de la Caja Mágica y sobre todo qué pasa con el banquillo del Inter Movistar, que tiene un nuevo inquilino desde hoy. Hola Andrea, bienvenida, buenas tardes.
Hola Rodrigo, buenas tardes. Traemos las primeras alegrías de los españoles en el Open de Madrid. Almagro, García López y Jimeno Traver pasan a la siguiente fase. Esta tarde, a partir de las 7 menos cuarto, debuta el campeón Djokovic contra el español Jimeno Traver en la pista Manuel Santana. Y respecto a Fútbol Sala, José María Jiménez Alonso cesa como técnico de la primera plantilla de Inter Movistar Fútbol Sala. Y Víctor Eugenio Muñoz deja de ser el preparador físico. Daniel Ibáñez Caetano se pone al frente del equipo técnico hasta el final de esta temporada.
Esa es la noticia, Daniel Ibáñez es el nuevo técnico hasta el final de temporada del Inter Movistar. 17 minutos sobre la una de la tarde, con todo esto y alguna sorpresa más, hasta las 2:30 el partido de la una en Onda Madrid.
Gafisa, más de 25 años sirviendo la mejor carne roja en grandes hoteles, restaurantes y asadores. Productos cárnicos y derivados en hospitales y colegios de toda España. Con el reconocimiento que nos acreditan los más rigurosos controles de calidad del mercado internacional. Disponemos de las mejores carnes del mundo. Gafisa está en Madrid y su teléfono para contactos y pedidos es el 91-798-7186 y nuestra web www.gafisa.com.
Ya está aquí la cuarta feria de la ciudad del automóvil de Leganés. Del 11 al 19 de mayo se exponen los mejores vehículos seminuevos y de kilómetro cero en una zona especialmente habilitada para la ocasión. No lo olvides, del 11 al 19 de mayo, cuarta feria de la ciudad del automóvil de Leganés. Cuando vengas, te sorprenderás. Es la ocasión.
Con Volvo Select te abrimos una nueva puerta a estrenar Volvo. Vehículos de dirección revisados con Volvo Assistance, garantía, opción de cambio y un precio increíble. Por ejemplo, Volvo C30 desde 16.900 euros. Descubre Volvo Select en Autoelia, Francisco Madariaga 4, Madrid y Vía Complutense 121, Alcalá de Henares o en autoelia.es. Y estrena Volvo.
La tienda del fútbol, la nueva tienda de M2000. En su apertura os ofrece todos los artículos con el 50% de descuento. Botas, sala, chándal, réplicas, balones. La tienda del fútbol, Avenida de los Castillos 1015, Polígono Industrial San José de Valderas. 50% de descuento. www.futbolsoccercenter.com 91-610-5663. Tu tienda M2000.
DominicanaTours.com te acerca al Caribe al mejor precio del mercado. Este verano disfruta tus vacaciones en Bahía Príncipe. Reservas 902-901-327 o visita nuestra web www.dominicanatours.com.
¿Aprobar el teórico en solo 16 horas? Con los cursos intensivos de Autoescuela Palomero puedes. Ofertas desde 30 euros. Ofertas puntuales en cada centro y cursos CAP cada mes. Autoescuela Palomero. 25 centros con más de 60 años de experiencia son tu garantía de éxito. Infórmate en autoescuelapalomero.com y sácate el carnet.
Celebre sus mejores momentos en Terraza Restaurante La Paloma en la Dehesa de la Villa, con tres ambientes para degustar la mejor cocina de temporada. Salón interior, carpa climatizada y espléndida terraza. Disfrute de la primavera en Terraza Restaurante La Paloma, abierto todos los días en Francos Rodríguez 79. Reserve ahora en el 91-450-3018.
El partido de la una.
es una sintonía talismán para el Atlético de Madrid, así que no nos vamos a cansar de hacerla sonar en la radio para dar suerte al equipo rojiblanco y para que mañana pueda repetir el éxito de Hamburgo, en el que ya estuvieron José María Bonilla y Nacho Serrano. Bonilla dice que el Atleti, que ya es un equipo acostumbrado a estar en estas lides, liturgia habitual, ¿no? No cambia en nada el guión previsto antes de un partido como este.
No, nada, muy poco. El Atlético de Madrid ha estado y está, de hecho, ahora mismo pertrechado en su hotel de concentración, un hotel muy céntrico en la capital rumana, el Hotel Intercontinental. Por cierto, ya hay varios seguidores del conjunto atlético que durante la mañana han llegado desde la capital de España hasta Bucarest, que se han acercado al hotel del Atlético de Madrid para ver si veían alguno de los jugadores del conjunto rojiblanco. Se han dejado ver pues hombres como Fran Mérida, hombres como Sergio Asenjo, Felipe Luis. También hemos visto a Diego Pablo Simeone pues pasear por los alrededores del hotel, pero poco más, porque apenas se han dejado ver el resto de futbolistas que están esperando al entrenamiento de esta tarde a partir de las 7 en el Estadio Nacional de Bucarest.
Nacho Serrano, ¿dan miedo los leones?
Hombre, pues yo diría que no dan miedo. Ellos están, la verdad, muy ilusionados. Yo creo que el sentimiento que ahora mismo tiene el aficionado del Atlético es muy parecido al que experimentaba el del Atlético de Madrid un par de años en Hamburgo. Ha pasado mucho tiempo. Bueno, en el caso del Atlético de Madrid eran cerca de 40 y pico años en una final continental, 14 sin opción de título, de levantar un trofeo. Ellos, bueno, tan solo han tenido una experiencia previa, que es la del 77 con la Juventus de Turín. Por cierto, en aquella temporada también llegaron al final de Copa y perdieron las dos finales, con el Betis en la Copa en España y con la Juve en Europa en la Copa de la UEFA. Esperemos que se cumpla también ese pronóstico en este año 2012. Pero lo dicho, la afición del Athletic muy ilusionada. Para ellos es una experiencia única. Ahora mismo por las calles de Bucarest, aunque tampoco se puede decir que la presencia de aficionados sea masiva, sí que se dejan ver mucho más los del Athletic de Bilbao. Mañana será la avalancha con cerca de 60 vuelos charter, pero sobre todo en la afición del Athletic mucha ilusión y en los jugadores, bueno, mucha cautela, sobre todo con un entrenador como Bielsa, que cuida mucho todos los detalles y que, como apuntábamos antes, ha hecho de su hotel de concentración una especie de búnker.
Yo creo, Bonilla, que un tigre asusta más que 11 leones, ¿no?
Pues sí, el tigre evidentemente debe asustar más, debe anotar más goles y debe demostrar el por qué el Atlético de Madrid lo fichó y por qué el año pasado fue el máximo goleador en esta competición, jugando con el Oporto.
Radamel Falcao, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero es saber cómo estás, porque la temporada está siendo larga, está siendo cansada, sobre todo en las últimas semanas. ¿Cómo lo llevas?
Bueno, yo creo que para todos ha sido un poco extenuante, ¿no? Tantos partidos seguidos, pero es algo que todos los equipos están sintiendo, así que ya uno llega a una etapa donde se empieza a acostumbrar a jugar de esa manera y a saber jugar también con cansancio.
Con todos los partidos, con todo el cansancio, con todos los viajes, ¿uno cómo se prepara mentalmente para llegar al penúltimo partido del año después de un montón de meses y llegar bien mentalmente?
No, lo más importante es estar fuerte de la cabeza, sabiendo de que se ha hecho un trabajo importante durante la temporada para llegar a esta instancia y más una final donde no se necesita mucha inspiración o motivación, porque ya el jugador la tiene. Así que en ese sentido no creo que vaya a haber ningún tipo de problema.
Para esto viniste, ¿no?, al Atleti.
Exactamente, así que lo dije cuando llegué, que soñaba con llegar a esta final. Bueno, ahora estoy ahí y hay que aprovecharlo, porque fue muy difícil poder llegar a esta instancia.
Soñabas con la final, ya estás en la final, ¿ahora sueñas con el gol de la final?
Sí, sí, como delantero siempre sueño con marcar gol y ayudar a que el equipo gane. Esperemos de que pueda tener esa nueva oportunidad.
¿Ya lo has visualizado? ¿Cómo va a ser tu gol? ¿Va a ser de cabeza? ¿Va a ser en jugada? ¿Cómo va a ser?
No. La verdad no. Uno piensa mucho como jugador, pero no concretamente.
Bueno, lo importante es que ya vas convenciendo, imagino, a todos aquellos que te preguntaban por qué venías al Atlético de Madrid, ¿no? Que decían que te equivocabas.
Sí, esperemos de que después de Bucarest y sea definitivamente la respuesta a ese interrogante que la gente me hacía.
Bueno, os enfrentáis al Athletic, que es un rival muy conocido. Lo bueno es que ellos llegan igual de cansados que vosotros. Lo bueno es que les habéis ganado recientemente en la Liga. Lo que pasa es que aquella noche no estaba Fernando Llorente, ¿no? Y por ahí la cosa cambia.
Sí, él es un gran jugador, sabemos, todos somos conscientes. Pero no solo el Athletic de Bilbao, no es solamente él. Tenemos que, o ya sabemos las virtudes y que cualquier jugador puede resolver. Así que tendremos cuidado tanto con Llorente como con el resto.
Siempre que te veo en el campo, Radamel, me fijo en tus desmarques, en tus remates, en cómo sorprendes a la defensa, pero me fijo también en algo que también muchos aficionados han reparado, y es que nunca dispersas tu energía, nunca protestas a un árbitro, nunca protestas a un compañero si no te pasa la pelota, no te enredas en batallas particulares, si te caes te levantas y continúas, si el árbitro se equivoca no te cebas con él, parece que nunca caes en eso, ¿no? Que siempre la concentración es máxima y que tu energía siempre está en lo que tiene que estar.
Sí, bueno, obviamente que hay momentos en los que no se controla por ahí la calentura del partido y con los árbitros y demás, pero trato de aislarme y no poder entrar en desgastes que están fuera de lo que yo quiero.
Háblame de tus socios en el ataque del Atlético de Madrid, de Arda, de Diego, de Adrián. Seguramente algunos de ellos no los conocías hasta que llegaste, y se ha visto que te has entendido muy bien con ellos, y para la final los aficionados sobre todo confían en vosotros cuatro. Para ti, ¿cómo está siendo esa sociedad?
Muy buena. Yo creo que con el pasar del campeonato nos acoplamos bien. No tuvimos tiempo de preparación antes de que empezara la liga porque llegamos muchos tarde, pero con el pasar de los partidos, el conocimiento de dentro del campo, eso nos ha servido como para ya conocernos y jugar y dar sobre todo resultados.
¿Y cómo es el Cholo antes de preparar un partido como este? Tú que le conoces seguramente como el que más de la plantilla, ¿cómo son estas horas previas con él? ¿Cómo os mentaliza el Cholo Simeone?
Yo creo que va a seguir siendo de la misma manera porque le da mucha importancia a todos los partidos. Obviamente que este es especial, pero no creo que vaya a variar mucho. Él es una persona apasionada por lo que hace, que está pendiente del más mínimo detalle y lo hace en un partido normal, así que en este también lo va a hacer.
Habla con cada uno de vosotros, os empapela el vestuario con papeles, os hace ver vídeos épicos para que todos salgáis extra motivados al campo. ¿Qué es lo que le gusta utilizar a él?
No, muy de todo un poco, muy normal, lo que hacen casi o todos o la mayoría de los entrenadores, no hay nada fuera de lo común.
Te despediste del Cholo en Buenos Aires siendo un media punta, un llegador que marcaba goles, y lo has recibido tú en Madrid como uno de los mejores goleadores del mundo, ¿no? Es un poco curioso lo que ha pasado con vosotros.
Sí, bueno, yo creo que por las circunstancias de en ese momento eran otra mi posición, pero hoy en día, bueno, he evolucionado, me he firmado y puedo estar donde estoy.
La tuya ha sido una evolución inversa, ¿no? Porque estamos acostumbrados a ver delanteros que con los años van retrasando su posición, ¿no? Y la tuya ha sido al revés.
Sí. Bueno, pude afianzarme definitivamente en Portugal. Ya en River lo había hecho, pero en Portugal también pude evolucionar y crecer muchísimo.
¿Tienes la sensación, Radamel, que en cualquier otra liga del mundo tú habrías sido el pichichi de esta temporada?
Ah, bueno, esas situaciones son difíciles a veces de prever. Pero he hecho una cantidad de goles importantes que hubiera significado en otro lugar, pero después no hay que ver las circunstancias que se viven en los diferentes campeonatos, pero no pienso en eso.
En el almacén de goles que seguro que tienes en tu memoria, como tenéis todos los delanteros, ¿cuál es el gol con el que te quedas?
¿De esta temporada? Uh-huh. Bueno, yo creo que el Licha Valencia fue muy lindo. En la Copa aquí en casa por la Liga Europa, el segundo.
¿Y para quién son tus goles? ¿A quién se los regalas?
No, le agradezco a Dios por los goles, a mi esposa también y a mi familia.
Uh-huh. Debutaste muy jovencito, te fuiste marcando retos, hasta ahora los has cumplido todos. Saliste de Colombia, fuiste a Argentina, luego tenías el sueño de Europa, lo cumpliste en el Oporto, luego quisiste probar en la Liga Española, estás triunfando en la Liga Española. ¿Cuál es el próximo reto de Radamel Falcao?
Bueno, esperemos que sea el miércoles ganando la Liga Europa y después veremos.
Oye, es verdad que estudiaste periodismo, ¿no?
Sí, un año.
Y sé que ya te han preguntado por esto, pero tú vas a entender la pregunta porque sabes de qué va esto, ¿no? Muchos aficionados, viendo que el Atleti no se va a meter en la Champions o va a tener muchas dificultades, están ya temiendo lo que pueda pasar contigo, ¿no? Ya sabes, aquello de que si no hay Champions, a lo mejor el Atleti no puede retener a los mejores. ¿Tú qué les dices?
No, mi única verdad hoy es que tengo 4 años más de contrato, así que esa es la verdad sobre la cual estoy parado hoy.
¿Por tu parte no hay ninguna posibilidad de salir del Atleti?
No, yo no pienso en nada, no, en estas especulaciones o cosas que se rumorean, yo estoy muy al margen y solo pienso en terminar bien este año y comenzar la pretemporada con el Atleti.
¿La vida en España ayuda a que te guste quedarte aquí, que sea tu preferencia? ¿Estás a gusto en nuestro país?
Sí, muchísimo, muchísimo. Un gran país y sobre todo Madrid, una gran ciudad.
Cuando estás fuera de los entrenamientos y de los partidos, ¿te gusta rodearte de ambiente futbolero o te gusta abstraerte en tu vida privada? Por ejemplo, un domingo que no tengas partido, ¿qué es lo que hace Radamel Falcao?
No, salir a comer con mi esposa o ir a conocer un poco de la ciudad, pero han sido muy pocos domingos que no hay partido o entrenamiento.
Pues nada, Radamel, te deseamos mucha suerte en esta final también. Van a ser semanas emotivas porque después vais a Colombia, ¿no?, cuando acabe la temporada.
Sí, sí, contento por eso, por oportunidad de visitar con el Atlético a mi país.
Ya estamos hablando de alguien que tiene la orden de Boyacá, que no es cualquier cosa, ¿no?
Sí, bueno, de a poco íbamos haciendo cosas por Colombia.
He visto que el único español que la tiene es el rey Juan Carlos, o sea que tú y el rey os podéis mirar a la cara, los dos tenéis la orden de Boyacá.
Bueno, listo.
Muy bien, Radamel, hasta muchísima luego. Suerte, gracias por tus goles.
Chao, chao.
¿Tienes un coche automático? ¿Sabías que es muy importante hacer el mantenimiento de tu caja de cambios? En Automatic somos especialistas en cambios automáticos, tanto en su reparación como en su mantenimiento. Trabajamos con todas las marcas y modelos. Garantía, rapidez, calidad y servicio. Llámanos 91 644 44 22 o conócenos en auto-matic.es.
Excelsior eleva su calidad de vida. Deje de subir y bajar escaleras. Excelsior le ofrece más de 80 años instalando ascensores en edificios antiguos. Le asesoramos en todas las gestiones. Presupuesto sin compromiso. Financiación a medida. Llame al 91 460 2201 o entre en grupoexcelsior.com. Ascensores Excelsior. Se lo ponemos muy fácil.
Por la caja 1, un matrimonio de retiro con 2 cafés. Y por la 2, una pareja de Vallecas con sus refrescos. Todo está dispuesto para batir récords en el pago con tarjeta. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Contactless!
Con la tecnología Contactless ya puedes pagar de forma más rápida acercando tú mismo la tarjeta al TPV. Infórmate en cualquier oficina BBVA. Adelante.
Si quieres renovar tu cocina, hazlo en Multicentro Ortiz, en la salida 53 de la M50 o visita su espacio de interiorismo en la calle Menorca 35 de Madrid. También puedes hacerlo desde casa en www.ortizcocina.es.
Con Volvo Select te abrimos una nueva puerta a estrenar Volvo. Vehículos de dirección revisados con Volvo Assistance, garantía, opción de cambio y un precio increíble. Por ejemplo, Volvo C30 desde 16.900 euros. Descubre Volvo Select en Autoelia, Francisco Madariaga 4, Madrid y Vía Complutense 121, Alcalá de Henares o en autoelia.es. Y estrena Volvo.
La tienda del fútbol, la nueva tienda de M2000. En su apertura os ofrece todos los artículos con el 50% de descuento. Botas, sala, chándal, réplicas, balones. La tienda del fútbol, Avenida de los Castillos 1015, Polígono Industrial San José de Valderas. 50% de descuento. www.futbolsoccercenter.com. 91 610 56 63. Tu tienda M2000.
El partido de la una.
...34 minutos sobre la 1 de la tarde... así que Bonilla, esta tarde vais a conocer todos el Nacional de Bucarest, que por fuera tiene una pinta magnífica. Ya he estado viendo los directos de nuestro compañero de Telemadrid, Juan Macueto, desde los exteriores. Por fuera impresiona, creo que por dentro también, como nos contaba Prodan ayer, es muy bonito, y sobre todo al margen de la arquitectura y de su plasticidad, pendientes de lo que ensaye Simeone, si es que ensaya algo, ¿no?, que quizá no es el momento más oportuno. Aunque parece que se va confirmando lo que cuentan, ¿no?, que Santiago es el equipo prototípico con Mario junto a Gavi en el centro.
Sí, y es que yo creo que no le queda otra a Diego Pablo Simeone. Está usando pues muy poquitos futbolistas en este tramo final de temporada, con la ausencia del futbolista portugués. El doble pivote, está claro, con la presencia de Mario Suárez y de Gavi. Y por tanto, de ahí hacia arriba, pues yo creo que tampoco hay ningún tipo de problema. Jugará Adrián, Falcao, Diego y Arda Turán, es decir, el equipo de Gala. Tal vez pueda haber alguna variación en el centro de la zaga, porque hay tres hombres que más o menos vienen jugando asiduamente, aunque yo creo que Miranda y Godín van a ser los que van a jugar mañana de inicio ante el Atlético de Bilbao. Así que el equipo de Gala es el que va a sacar mañana, sin lugar a dudas, Diego Pablo Simeone ante el conjunto de Bielsa.
En las últimas horas has compartido un ratito con Felipe Luis, ¿no?
Con el lateral izquierdo del conjunto rojiblanco, titular prácticamente toda la temporada. Apenas si ha podido jugar algún encuentro Antonio López. También Domínguez ha jugado en esa demarcación cuando el futbolista brasileño ha estado sancionado. Pero es el titular en esa zona, en esa parcela del campo, y mañana lo va a hacer también en el Estadio Nacional de Bucarest.
Bueno, Felipe, ¿qué sensaciones tienes para la final del miércoles?
Bueno, es una final ilusionante. Todos tenemos mucha esperanza puesta en ese título desde el principio de esa competición, hace 10 meses, y bueno, la verdad que poquísima gente aquí del equipo ha jugado una final, ha tenido esa oportunidad y vamos a intentar aprovecharla y traer ese título que es tan importante para todos nosotros.
Entre otras cosas, firmaste por el Atlético de Madrid precisamente para jugar partidos como este, ¿verdad?
Hombre, uno siempre quiere jugar partidos importantes. Yo personalmente he firmado porque quería dar un salto en mi carrera y sabiendo de la posibilidad de intentar mejorar el equipo dentro de lo que puede ayudar y seguramente pues el equipo ya había ganado una UEFA y ahora estamos otra vez ahí en la final, ¿no? Yo creo que queremos ganar esa final, pero también tenemos que respetar siempre el Bilbao, ¿no?
El partido es ante un equipo español, no sé si os viene bien, si os viene mal, os conocéis mucho.
Sí, nos conocemos mucho, ¿no? Yo creo que los dos queríamos un equipo extranjero. Ha dado la casualidad de que nos ha tocado el Bilbao. Para mí personalmente es un partido muy especial, muy bonito. Es el equipo que me he lesionado hace 2 años y medio. Es un partido, como dije, no es solo simplemente una final, es más que eso. Es algo para dejar el nombre en la historia de un club, es algo para dar la alegría a muchísimos de aficionados y la verdad que las ilusiones están a full, ¿no?
¿Cómo ves el partido?
Un partido pues complicado, táctico, un partido que va a ser decidido en los mínimos detalles, que tenemos que estar frescos, tanto físicamente como de cabeza, y porque sabemos el peligro que tienen sus jugadores arriba, pero también tenemos muchas posibilidades con nuestros delanteros bien. Están en un momento muy bueno y seguro que podemos hacer un gran partido para ganarles.
¿Hay favorito?
No hay favorito en la final nunca. En 90 minutos puede pasar lo que sea, contra quien sea. Así que, bueno, es una lotería, pero que va a ganar seguramente el mejor.
El partido va a estar muy igualado en el césped. Imagino que también muy igualado, ¿no?, en la grada. El aficionado rojiblanco no os va a dejar solo, ni mucho menos.
No, sabemos, ¿no? Ni de nuestra parte, nuestros aficionados, ni de su parte, sus aficionados. También tienen una afición que es espectacular. Pero contamos que vamos a tener una afición como la que tuvimos contra el Valencia aquí, la gente apretando todo el momento sin parar ni un minuto. Eso nota, ¿no? Eso nos empuja mucho y nos ayuda en todo el momento, ¿no?
Felipe, suerte y a ganar la final.
Muchas gracias.
Falcao, Felipe Luis y Enrique Cerezo, con este ánimo se subía ayer al avión el presidente del Atlético de Madrid.
Al equipo le veo muy bien, le veo fenomenalmente bien, le veo recuperado y le veo francamente bien, con ganas de ganar y sobre todo con ilusión.
¿Les ha dado algún mensaje en este plan?
No, yo creo que no, ellos son profesionales, saben muy bien todo lo que se juegan, no solamente el club sino también ellos, y yo creo que todos vamos con la ilusión y la confianza de venirnos con la Copa el jueves.
Con ilusión, con confianza, también el Atleti de Bilbao. Comparte ilusión y confianza seguramente Bonilla, pero el Atleti llega en buen momento, ¿no?
Sí, eso parece, que el Atlético de Madrid llega en buen momento. Sobre el Atlético de Bilbao ya te lo contará también Nacho Serrano. Hay algo en el ambiente, es una sensación que parece que van a ganar la final. Yo no sé si bajarse del avión, pero casi. Ayer, en el jumbo que traía los de Bielsa desde Bilbao hasta Bucarest, corrió el Cava Corrieron hasta 50 kilos de percebes, y aunque no lo dicen abiertamente, evidentemente, ni los jugadores ni el cuerpo técnico, incluso ni los aficionados, pero la sensación que hay es que ellos se sienten favoritos y ellos se sienten como que van a ganar esta final ante el Atlético de Madrid, y eso a lo mejor va bien al equipo de Diego Pablo Simeone.
Porque a veces, Nacho, el champán es mejor guardarlo para el trayecto de vuelta, ¿no?
Sí, sí, estas cosas suelen decir que son gafes, ¿no? Hombre, yo no sé si esa euforia de cierta parte de la afición del Athletic se puede trasladar al vestuario, a los jugadores de Bielsa, pero bueno, en definitiva, que ellos también están con muchísima ilusión, con muchísimas ganas y muy orgullosos, como también reconocía Andoni Iraola en las horas previas a este partido, de formar parte de una generación que puede hacer historia.
Imagínate ganar un título que llevamos ya más de 25 años sin ganar y 114 años sin ganar un título europeo, pues bueno, solo de pensarlo ya se te pone la piel de gallina.
Quédate un segundo con la oreja pegada, Nacho, que tú que eres un devorador de buen cine, te va a gustar escuchar al personaje que ya nos está escuchando al otro lado del teléfono. Es escritor, es periodista, es realizador, es atlético, intuyo que bielsista también, y por ahí esta final a lo mejor le divide de alguna manera el corazón, y ahora podemos ver su última película, Madrid 1987, en la cartelera, con el gran José Sacristán y con María Valverde. Es un auténtico peliculón. David Trueba, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Estamos bien, ya viviendo pues con toda la pasión que le ponemos en la radio a las horas previas a un partido como el de mañana. 1987, ese año el Atleti le metió 4 al Madrid en el Bernabéu, ¿eh?
Joder, ¿en serio?
Sí, sí, 0-4.
Qué gran año, mira.
¿Tú ya eras del Atleti o no?
Por desgracia, que pocas veces pasa, ¿no?
Sí, desde entonces no muchas,
sí,
la verdad.
Claro que era del Atleti, yo soy del Atleti desde, me parece que me hice con 6 años o con 7, un día que un amigo mío de Cádiz, precisamente, me dijo que era del Atleti y me hice inmediatamente por medio de él. Y luego descubrí 2 años después que mi padre también era del Atleti. Era una sorpresa, pero nunca hablábamos de fútbol en casa.
O sea que es una familia atlética gracias a la capacidad de persuasión de un chavalín gaditano.
Exactamente.
No está mala historia, ¿no? Casi de película.
Lo importante que son los amigos para estas cosas.
Sí, 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 sí. Y tú en aquella época, que era de vacas un poquito más gordas del Atlético de Madrid, había balonmano. ¿Tú eras más de Futre o de Cecilio Alonso?
Era de Uría y Lorenzo Rico. A Cecilio Alonso no lo vi ya jugar o se retiró, porque yo jugaba al balonmano en el equipo del colegio y me gustaba mucho el Atlético de Madrid de balonmano. Y luego de Futre fui muchísimo de Futre, del equipo que dirigía Luis Aragonés, porque era un equipo que seguramente no ganaba demasiadas cosas, pero que tenía mucha... Era muy imprevisible, ¿no? Y tenía mucha alegría, había muchas cosas que me gustaban en ese equipo, más que el Atleti de los últimos años. Fíjate que me ha parecido siempre un equipo en algunas cosas demasiado previsible, ¿no? Este año, ahora al final, yo creo que ha mejorado mucho, pero nos falta un poco más de juego, ¿no? Un poco más de definición de a qué jugamos, cómo jugamos, quiénes somos, qué queremos, ¿no?
Pero ¿quién encuentra en esa imprevisibilidad o en esa indefinición la mejor virtud, ¿no?, del Atlético de Madrid y un poco el enganche, ¿no?, de muchos aficionados?
No, eso obviamente, o sea, es decir, lo imprevisible de lo que nos pueda pasar, eso nos tiene pillados como a los yonkis. Pero a lo que me refiero más bien es, fíjate, esa cosa que el Atlético de Bilbao ha encontrado este año, ¿no?, que es una definición de cómo juegan. Es decir, ganen o pierdan, juegan de una manera, ¿no? Y eso es bonito. Yo creo que eso el Atlético de Madrid le falta. Tendría que encontrar esa especie de como de declaración de principios, ¿no? Estética de nosotros jugamos así, vamos a hacerlo así, ¿no? Y no ir siempre como un poco tapando los agujeros y siendo como muy dependiente de la generalidad de 2 o 3 jugadores, ¿no?
Al Atleti le pasa un poco como pasa también en tu última película, que a veces es casi lo que hay que hacer, imaginárselo en el alicatado de un baño, ¿no? Casi sale mejor eso, ¿no?, que verle en el campo, ¿no?
Y luego también se nota mucho en los últimos años que se arruga un poco con el Madrid, que se arruga un poco con los equipos grandes, cosa que eso antes, más bien el Atlético era lo contrario. Podías hacer una temporada penosa, pero el día del Madrid dabas todo, ¿no?, y le ponías contra las cuerdas o al Barça y tal, eran partidos muy... Y ahora curiosamente pasa lo contrario, son más regulares seguramente, ¿no?, pero falta un poco del perderle el miedo a esos partidos grandes.
Así que este año te reconoces más en la camiseta rojiblanca del equipo del Bocho que en la del Manzanares.
No, eso uno no lo puede evitar, ¿no? De hecho, mira, me cae muy bien el Athletic de Bilbao de siempre, porque yo he sido muy fanático de Iribar, pero y Bielsa es un tipo que me encanta, que he tenido la suerte de tratar y conocer y que creo que lo hace muy bien. Pero uno no puede renunciar a eso, y al final el Atlético... Lo que hago es que me consuelo pensando que si perdemos por lo menos ganará alguien que no me cae mal. Pero, no sé, tengo la sensación de que va a ganar el Atlético de Madrid. No sé qué pensáis vosotros.
Hombre, aquí en Onda Madrid nos toca, como diría Luis Aragonés, primero porque nos toca y segundo porque nos lo creemos, ¿no? Creemos que va a ganar el Atlético y además también es nuestra obligación. Es verdad que el Atlético de Bilbao, sobre todo desde la llegada de Bielsa, parece que ha transformado algo, ¿no? Y echa por tierra los tópicos de la adaptación, ¿no? De venir de otro fútbol y necesitar un tiempo de aclimatación, todo eso parece que no ha existido con Bielsa. Acabas de decir ahora que lo admiras. ¿Cómo fue ese viaje iniciático con tu amigo Guardiola Argentina para conocer y no sé si descubrir a Bielsa, que por otra parte es un personaje inaccesible a la mayor parte del planeta?
No, lo conocíamos y lo admirábamos y por eso fuimos a verlo. Y él tuvo la generosidad de invitarnos, ¿no? Y de recibirnos ahí a las afueras de Rosario y pasar un día estupendo. Pero, joder, es que son dos personajes los dos tan tan discretos que les cuesta tanto soltar información, que a mí también me cuesta mucho soltar información que más bien corresponde a ellos. Pero éramos muy admiradores de Bielsa porque nos había gustado mucho cómo había jugado Newell's en la época gloriosa del entrenador y sobre todo la selección argentina que había tenido un desastre en el Mundial, siendo eliminada en la primera fase clasificatoria, pero que había jugado la Copa América y el torneo de llegada al Mundial de una manera increíble. Era buenísimo, como un poco pasaba con Chile. Chile
sí.
Se parece mucho al Athletic de Bilbao. O sea, es decir, es un equipo que él le ha dado una personalidad, que es un equipo que presiona mucho, que quiere tener la pelota, y que se abre al ataque con 5 o 6 jugadores, ¿no? O sea, con una llegada masiva al área rival. Yo creo que el Atlético de Madrid, al final, lo que tiene es que es un equipo que traba mucho el partido desde que está Simeone, y eso puede ayudarnos, pero tiene mucha menos elaboración de juego que el Athletic de Bilbao, ¿no? Y eso también pues se puede poner en nuestra contra, vamos a ver.
Y a veces el Athletic se echa para atrás un poquito, ¿no? Cuando ve que el resultado o que la situación de partido es comprometida, ¿no? Que estás con uno menos o que te pones por delante el equipo contrario a chucha. Eso de meterse atrás es como en la vida, ¿no? Si no eres valiente, al final te dan por partida doble a veces.
Claro, es lo que le pasó al Madrid de Mourinho con el Bayern de Múnich, ¿no? Que lo tuvo derrotado cuando empató a uno en Múnich. Y sin embargo, el echarse atrás, el querer contemporizar, el ceder sobre todo la pelota y la iniciativa al otro equipo, al final lo que haces es que conviertes el partido en una lotería. Si el otro saca el gol en el bombo, te ha machacado. Cuando tú a lo mejor has podido crear 3-4 oportunidades que ya de alguna manera habrían acobardado al ataque del rival, ¿no? Yo creo que al final un equipo que no va a buscar la victoria casi siempre es un equipo que se encuentra con la derrota en muchas más ocasiones que lo contrario, ¿no?
Oye, David, volviendo a lo de Marcelo Bielsa, en esas 11 horas que ya casi han pasado a la historia como algo importante en la intrahistoria, ¿no? del fútbol reciente, ¿tú tuviste la sensación de que estabas asistiendo al nacimiento de algo, que allí se estaba alumbrando algo con Guardiola mamando de una fuente como la de Marcelo Bielsa? 11 horas dan mucho de sí, no sé si tuviste tú esa percepción.
No, porque Guardiola ya era un jugador muy interesado en el juego y en la táctica y en las diversas jugadas y en, sobre todo en una estética del juego cuando aún estaba digamos en activo como jugador. O sea, ya era alguien que yo conocía y que le había acompañado incluso a ver partidos y sabía de lo que tenía. Más bien lo que me sorprendió, pasó una cosa que pasa mucho con los músicos. Tú juntas a dos músicos que no se conocen de nada, pero que se admiran y que tocan en la misma tesitura. Pasa mucho, por ejemplo, en el jazz, y sin un solo ensayo.
Y fluye, ¿no?
Esos tipos se pueden poner a tocar juntos. Y lo que pasó con estos dos es que prácticamente pasamos de darnos la mano y saludarnos a que se pusieran a hablar de algunas cosas que a los dos les parecían imprescindibles del juego, tal, ¿no? Y curiosamente hablamos mucho de cine, que es una cosa que porque Bielsa es muy aficionado al cine, le gusta mucho ver películas, y de pronto, bueno, al verme a mí y enterarse que estaba ahí, pues empezó a
decirme que había visto, que veía dos películas al día, que había visto dos películas mías, que tal, que no sé qué. O sea, que empezamos a tener una conversación. De hecho, la última vez que hemos hablado fue porque él acababa de ver la serie que fue de Jorge Sanz, se había comprado el DVD y había visto los episodios de la serie y me llamaba feliz a felicitarme, que se lo, le había encantado y qué tal. O sea, imagínate que yo hablo más de... Yo no sé mucho de fútbol, ¿eh? Entonces...
Lo disimulas bien, ¿eh?
No, pero hablo más de las cosas que creo que sea algo más, pues de literatura, de cine. Y ambos, tanto Guardiola como Bielsa, tienen yo creo la virtud de no pertenecer a esa gente que está, que vive un poco encerrada en el fútbol y que solo habla para el de fútbol. Son muy obsesivos, pero al mismo tiempo también necesitan de vez en cuando hablar de otras cosas y distraerse con otras cosas. Y también a veces entresacan cosas de otros oficios que les pueden servir para su trabajo. Eso, yo creo que ahí son más inteligentes que la media futbolística, que te encuentras mucha gente muy cerril que además cree que siendo futbolista ya son la persona más importante del mundo si entran en un restaurante, si entran en cualquier sitio. Entonces no tienen ninguna curiosidad por el cine, por la cultura, por la música, y eso es un defecto, ¿no?
¿Y no se ha listo Marcelo Bielsa la legión de peticiones que seguro tienes ya de realizar una película de fútbol? Incluso Bielsa no sería mal personaje para un buen guión.
No, sería... Yo no sé si sería creíble, porque hay grados de obsesión que yo creo que el espectador no puede creer que haya. Y Marcelo es un tipo que controla detalles y situaciones y costumbres de los jugadores hasta límites sorprendentes.
¿Hasta dónde puede llegar? Por ejemplo, ¿cuál es la que a ti te pareció imposible que fuera cierta?
Tiene muchas cosas que tienen mucho que ver con el trato a los jugadores, porque él es bastante distante con ellos, pero al mismo tiempo tiene una enorme, yo creo, vocación profesoral. Entonces los corrige mucho, y quizá lo que más me sorprendió fue una división que él hace en el campo al entrenar. Lo que hace es que lo divide como en cuadrículas. Uh-huh. Y a veces pone hasta cintas de como de las que usábamos en las persianas, ¿no? La cinta de persiana, sí, para dividir el campo y que cada jugador, los ejercicios que haga, tengan solo que ver con su demarcación y con la posición que va a tener que ocupar en el campo, y que el entrenamiento sea muy intenso, muy corto, pero muy intenso, ¿no? Y es curioso, ¿no? O sea, sí, hasta qué punto lo pueden tener todo como estudiado. Luego, obviamente, no hay más que verle en la banda para darte cuenta de que el fútbol es un juego en el que, por más control y planificación que tengas...
Está el azar, ¿no? Que si el fútbol no tuviera azar, no nos engancharía tampoco.
La desesperación, ¿no? Pues lo que él dijo el otro día al acabar el partido con el Real Madrid, ¿no? Dijo, yo había pensado y había insistido mucho en que en los 15 primeros minutos teníamos que tener el balón y controlar el partido, y una cosa es lo que yo pensé y otra cosa es lo que pasó.
Claro. Está claro. Muy bien, David. Aprovechando que estás con nosotros, David, hoy el Atlético de Madrid ha publicado su último anuncio, su última campaña comercial al hilo de la final de mañana. Vamos a invertir papeles, ahora vas a ser crítico, a ver qué te parece la idea. Yo te pongo en antecedentes porque, claro, ver un anuncio por la radio se hace complicado. Es un padre y un hijo, el hijo podrá tener 3 años aproximadamente, el típico niño que está en la edad de preguntar por qué cada segundo y medio, y están los dos sentados en el salón, en la sala de estar de su casa. El padre está muy centrado en el libro que tiene entre las manos, está leyendo y el niño dispara. A ver qué te parece.
Papá, ¿tú jugaste en el Atleti?
Pues estuve a punto, pero es que tuve una lesión justo aquí, en la rodilla, y ya no...
¿Y el Atleti siempre está en las finales?
Bueno, casi siempre estamos ahí, sí.
Entonces somos mejores que el United, el City, el Ajax, el Oporto, ¿no?
Pues sí, sí, sí.
Papá, ¿qué es más importante, la Champions o la Europa League?
Depende.
Aquí ahora hay una leyenda que dice, nuestra verdad es nuestra verdad.
¿De qué depende?
Y esa es la pregunta, ¿de qué depende, no? Esta es como la reedición del papá porque somos del Atleti. ¿Te gusta o no?
Sí, sí, me gusta. Supongo que lo han hecho. Hay una agencia de publicidad que se llama La Señora
sí,
Rasmus.
Sí, sí, lo han hecho ellos, sí.
Lo han hecho ellos, seguro, sí, ¿no? Porque conozco a 2 o 3 que trabajan allí, que son del Atlético, que además son tipos súper ingeniosos, que tienen mucha mano. Y yo creo que eso también ayuda, que son gente que conoce muy bien en la psicología de los atléticos, que somos capaces, exacto, de decir eso. O como le decía yo a mis amigos hace dos años cuando ganamos la, como se llame esta cosa, la Copa de la UEFA, ¿no? Yo les decía, hemos ganado un trofeo que no sabemos ni cómo se llama,
es verdad,
pero que para nosotros ya es suficiente, ¿no?
Es verdad, pues es la idea. Pues nada, David, que vaya bien. Mañana te pilla en Roma, ¿no? La final.
Sí, me pilla en Roma. Pero bueno, eso está también, es agradable porque ahí lo ves, los italianos estas cosas las viven también mucho, así que seguro que lo veré en algún sitio agradable.
Pues que gane el Atleti, si no hay que saber perder, qué difícil es eso, de saber perder, y más en estos tiempos que corren ahora en el fútbol, pero que vuelva el equipo con la Copa, y es un placer haber podido hablar contigo este ratito de fútbol, de otras cosas. ¿De Guardiola hay algo que no hayas oído, que no hayas leído, que te gustaría decir, o ya está todo sobre la mesa?
No, lo que quería decir no se puede decir en antena. No, pero sí que es verdad que el Atlético de Madrid creo que ha demostrado que sabe perder bastante mejor que alguno de sus eternos rivales, ¿no?
Y ahí lo dejamos abierto, como la pregunta del comercial. David, un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Venga, un abrazo muy fuerte.
Y enhorabuena por Madrid 1987, que es una pasada.
Gracias, muchas gracias.
¿Aprobar el teórico en solo 16 horas? Con los cursos intensivos de Autoescuela Palomero puedes. Ofertas desde 30 euros. Ofertas puntuales en cada centro y cursos CAP cada mes. Autoescuela Palomero. 25 centros con más de 60 años de experiencia son tu garantía de éxito. Infórmate en autoescuelapalomero.com y sácate el carnet.
¿Tienes un coche automático? ¿Sabías que es muy importante hacer el mantenimiento de tu caja de cambios? En Automatic somos especialistas en cambios automáticos, tanto en su reparación como en su mantenimiento. Trabajamos con todas las marcas y modelos. Garantía, rapidez, calidad y servicio. Llámanos 91 644 4422 o conócenos en auto-matic.es.
Conoce Europa deslizándote por sus ríos en los lujosos cruceros fluviales de Politours. Disfruta de 8 días de travesía con increíbles paisajes por el Rin, Danubio, Ródano, Volga y todo en español. Solicita en tu agencia de viajes el folleto azul de Politours Rivers Cruiser.
¿Qué le parece el nuevo motor EcoBoost? 3 cilindros, 1000 centímetros cúbicos.
¿Movimiento inesperado de blancas?
Gracias, preferiría un diésel.
Negras se defienden en E4.
El EcoBoost consume lo mismo y cuesta menos.
Blancas atacan con caballo.
Ya, pero las prestaciones...
Negras enrocan el largo.
125 caballos.
Blancas mueven magnífica jugada.
Ahora con la operación Champions tienes un Ford Focus EcoBoost por 13.950 euros. Jaque al diésel.
Red Ford de concesionarios.
Un préstamo ICO. Sonaba complicado. A no te molestes en solicitarlo. Pero la verdad es que un préstamo ICO significó un paso. Justo el que había entre una idea y un proyecto. Entre soñar con tener mi propia tienda y colgar el cartel de abierto.
En Bankia te ayudamos a poner en marcha tu negocio. Acércate y gestionamos tu préstamo ICO. Bankia. Todo un futuro juntos.
Por la caja 1, un matrimonio de retiro con 2 cafés. Y por la 2, una pareja de Vallecas con sus refrescos. Todo está dispuesto para batir récords en el pago con tarjeta. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Contactless!
Con la tecnología Contactless ya puedes pagar de forma más rápida acercando tú mismo la tarjeta al TPV. Infórmate en cualquier oficina BBVA. Adelante.
Solo 1 minuto y medio para las 2 de la tarde, así que voy poniendo el punto y seguido desde Bucarest. Despido a José María Bonilla y a Nacho Serrano con lo que nos quieran apuntar desde la ciudad rumana. Bonilla.
Pues simplemente que en aproximadamente media hora el autocar de los medios de comunicación que seguimos al Atlético de Madrid tomará rumbo al Estadio Nacional de Bucarest, es decir, que vamos a llegar con mucha anticipación al conjunto rojiblanco, que en aproximadamente 3 horas tomará el mismo camino destino al Estadio Nacional de Bucarest. Dará rueda de prensa Diego Pablo Simeone y 2 futbolistas del conjunto rojiblanco a las 6:15.
Nacho.
Será el turno del Athletic, entrenamiento oficial en el Estadio Nacional de Bucarest, y que si no se vuelve loco Marcelo Bielsa, formará con su 11 de gala, incluidos los tocados Amorebieta y Muniain.
Un abrazo a los dos.
Un abrazo.
Adiós. Y os escuchamos por la tarde, va a coincidir en juego con esos entrenamientos de los dos equipos, el Atlético de Madrid y el Athletic de Bilbao. Ahora una pausita, boletín informativo de Onda Madrid a la vuelta, cerramos con Bucarest y estamos con los otros asuntos, que no son pocos, que nos deja este martes 8 de mayo, víspera de que el Atleti se juegue un título europeo en Bucarest.
Son las 2 de la tarde.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. El consejero de Economía de la Comunidad de Madrid, Percival Manglano, asegura que Bankia es una entidad privada con total autonomía para nombrar a su presidente. Manglano no ha querido entrar en más valoraciones sobre la decisión del Ejecutivo de inyectar dinero público para sanear el banco que presidía Rodrigo Rato. Sí ha defendido que las decisiones del Gobierno de la Nación para sanear las entidades financieras españolas son propias. En la Asamblea de Madrid quieren explicaciones sobre Bankia. El Partido Socialista cree que Rajoy debe comparecer en el Congreso y UPyD busca que se abra una comisión de investigación en el Parlamento Regional. Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues es lo que quiere UPyD, el grupo minoritario en este Parlamento Regional, una comisión de investigación que analice la gestión que se hizo en Caja Madrid y sus consecuencias posteriores en la crisis de Bankia. Pide apoyo, lo hace por carta, al resto de grupos para conseguir las dos quintas partes de apoyo que se necesita del hemiciclo, porque explica el portavoz de UPyD, Luis de Velasco, algo no se hizo bien.
Que se han hecho mal cosas, por supuesto, está ahí. Es decir, hay un crack de Bankia que nos va a costar entre 5 y 10 mil millones de euros. Nos parece suficientes motivos como para pedir una investigación, por lo menos para intentar saber lo que ha pasado ahí.
Los socialistas piden explicaciones directamente a Mariano Rajoy, lo harán en el Congreso, y sale a tranquilizar a los ahorradores de Bankia el portavoz popular, Íñigo Enríquez de Luna.
Nosotros tenemos el absoluto convencimiento de que el Gobierno de España, si adopta una serie de medidas, es porque quiere garantizar la estabilidad financiera de la cuarta institución bancaria de este país. Y, por tanto, en ese sentido, tranquilidad. Yo tengo mis ahorros en Bankia y, desde luego, no tengo ninguna duda ni se me va a ocurrir sacarlas, porque creo que Bankia es una institución financiera que es solvente.
Mensaje de tranquilidad, hay que esperar, dicen los populares, a las explicaciones que dé el Gobierno de la Nación. Al Ejecutivo Regional no le toca.
Gracias, Mar. Barómetro del CIS. Los recortes hacen perder al Partido Popular 4 puntos en intención de voto y el Partido Socialista recupera 1, según la encuesta. La segunda con estimación de voto desde que el Partido Popular gobierna. Los populares obtendrían un porcentaje del 40,6% de votos y el Partido Socialista el 29,6%. Izquierda Unida sube casi 2 puntos. También UPyD, 5 décimas concretamente. Pérez Rubalcaba gana en valoración ciudadana a Mariano Rajoy, aunque ambos también pierdes puntos. La Comunidad de Madrid retoma el proyecto de la Ciudad de la Justicia que había quedado aparcado por la crisis económica. Lo ha anunciado la consejera Regina Plañol durante la presentación del informe sobre la Administración de la Justicia en Madrid. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Se vuelve a retomar ese proyecto de la Ciudad de la Justicia. Vuelve a ser posible después de que la crisis económica, como dices, lo paralizara. Lo ha explicado así la consejera Regina Plañol, aunque apunta que se hará con criterios de austeridad.
Estamos convencidos que podemos reducir la ambición de los metros cuadrados que se pedían para la Ciudad de la Justicia. Sabemos renunciar a la huella arquitectónica especial de los edificios que iban a configurar la Ciudad de la Justicia y sabemos que podemos contar con colaboración público-privada, colaboración privada en lo que es la puesta en marcha de edificios judiciales. Y con todo esto, si efectivamente podemos acreditar que no vamos a subir el gasto corriente de la Comunidad de Madrid, lo pondremos en marcha.
El modelo a seguir se decidirá a finales de año. Es una de las medidas que recoge el informe sobre el estado de la justicia en Madrid, un diagnóstico acompañado de iniciativas. No solo esa reagrupación de sedes, también el control horario de los funcionarios a través de un sistema informático se hará efectivo el próximo mes de junio.
La Comunidad de Madrid premia a las empresas que favorecen la conciliación de la vida laboral con la familia. Raquel Ruiz.
Así es, y es que trabajo y familia no pueden estar reñidos, así lo cree la presidenta regional Esperanza Aguirre, que hoy ha entregado los premios Madrid Empresa Flexible a las pymes que ponen en práctica esta filosofía, y cada vez son más, según demuestra el número de candidatas a estos galardones. Cerca de 2.100 empresas se han presentado en esta edición, el doble que en el año 2004, cuando se crearon los premios. Y se crearon con un objetivo que la presidenta considera fundamental: garantizar la calidad de vida de las familias.
Las personas completas tienen que tener una profesión, tienen que tener un trabajo, una familia y una vida personal. Y por eso creemos que las mujeres han sido tradicionalmente sometidas a una disyuntiva muy injusta y no queremos que eso siga siendo así, porque entre otras cosas queremos que nazcan más niños en Madrid y si no, pues se hace muy difícil.
Es el caso de Ferrovial, que en esta edición ha recibido un nuevo distintivo Madrid Más Igual por conseguir que los mejores talentos, independientemente de que sean hombres o mujeres, tengan las mismas oportunidades para desarrollar su carrera profesional.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Salimos a las carreteras. DGT, Javier Fernández de Heredia, buenas tardes.
Buenas tardes, tenemos cortada la carretera de Burgos en el kilómetro 85 en Horcajo de la Sierra, en sentido entrada, debido al incendio de un camión. Hay desvíos, un transfer en el kilómetro 84. En el resto de vías se circula con normalidad.
Echamos un vistazo al tráfico, también en las calles. Ayuntamiento, Inmaculada Landeras, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues tenemos que hablar en positivo. Ya está normalizado en Usera, normalizada la calle Dolores Barranco, que es la que comentábamos anteriormente, que estaba cortada por un accidente. En este momento no tenemos ninguna incidencia especial en las principales calles de la capital. Sigue dominando la calma. La zona de Gregorio Marañón, Emilio Castelar, es la que tiene más tráfico, sobre todo el tramo de Castellana, y la zona de Colón Cibeles ya se incrementa hacia el Paseo del Prado para llegar a la Glorieta de Atocha, pero todavía no podemos decir que comience la hora punta del mediodía. Aún los niveles de tráfico son suaves, incluso en la calle 30.
Terminamos así. Más en noticias en el informativo de las 2:30 de la tarde. Siguen escuchando el partido de la 1.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Onda Madrid.
El partido de la 1. Con Rodrigo de Pablo.
Estamos en algún lugar de Bucarest con seguidores del Atlético de Madrid, que también los hay en la capital de Rumanía. Peña Atlética de Bucarest. El presidente es Leandro Arias. Hola, Leandro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y el vicepresidente es Pedro Navarro. Hola, Pedro, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Aquí estamos.
Así que la Gasca Bucaresti.
Efectivamente.
Gasca Bucuresti.
Bucuresti, Bucuresti, efectivamente. Gasca, que es peña en rumano, y Bucuresti, que es como se pronuncia Bucarest en rumano.
Bueno, aparte de ser socios de la misma peña, sois también compañeros de trabajo, ¿no?
Sí, también, sí. También. Aquí nos peleamos todos los días.
¿Dónde estáis ahora? ¿Estáis en el centro? ¿Estáis en otro lugar de la ciudad?
Estamos en la parte norte de la ciudad.
De momento, ambiente poquito, ¿no?
No, por aquí no se ve mucho. Por aquí no se ve prácticamente nada.
Bueno, mañana seguro que va a ser una invasión absoluta de camisetas rojiblancas, también del Atleti de Bilbao. ¿Cuánto tiempo lleváis vosotros allí viviendo en Bucarest?
Pues llevamos 4 años.
¿Cuatro añitos ya?
Sí,
¿y,
sí.
¿Y la peña cuánto tiempo tiene?
La peña tiene 2 años. Empezamos, bueno, en realidad formalmente tiene un año, pero fue hace 2 años cuando empezamos a manejar la idea de montar la peña. El club nos dijo qué es lo que teníamos que hacer y, bueno, pues hasta principios de esta temporada no fuimos capaces de tenerlo todo preparado y dispuesto para ser oficialmente peña.
¿Y al principio que era la peña de los dos o enseguida encontrasteis apoyos y seguidores rojiblancos en la ciudad?
No. En realidad lo de la peña surgió porque cada vez nos juntábamos más o bien en casa de uno o bien en casa de otro, nos juntábamos un grupo de amigos bastante amplio y de ahí surgió la idea de montar una peña, porque al final pues nos dábamos cuenta que no éramos ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, ¿no? Sino que empezamos a ser bastantes.
¿Y todos españoles o también hay rumanos?
Hay algún rumano también y muy bien, o sea, una integración total y absoluta. En cuenta que también hemos salvado un poco ya el problema del idioma por el tiempo que llevamos aquí.
Claro. Y lo de los rumanos, ¿eso cómo viene? ¿Uno que es rumano del Atleti viene ya así de serie o tuvisteis vosotros que evangelizarlos?
No, hay que evangelizarlos, hay que evangelizarlos.
Mucho Madrid-Barça, ¿no? Allí.
Sí, pero hay algunos. Yo he dado con alguno que cuando le decía que, sobre todo en los partidos de cuando fue aquí la fase final de la Eurocopa sub-17, uh-huh. Estuvimos yendo a los partidos, dabas con algunos rumanos que cuando les hablabas que eras de la peña, te sorprendías, que decían que eran atléticos y que se querían unir a la peña.
¿Ah? A lo mejor
es que el rumano que no va habitualmente a España, pues para hacerse de la peña, pagar una cuota de socio al club de 40, aunque solo sean 40 euros, pues no lo hacen porque no les sirve de nada. Con lo cual, tenemos más seguidores que afiliados.
Claro, a lo mejor que Prodan y que Contra hayan jugado en el Atleti ha ayudado, ¿no?, a que se conozca más al club, ¿no?, allí.
Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Sobre todo lo de Contra le tienen en muy alta estima, y a raíz de Contra, el otro día algún compañero rumano, algún amigo rumano nos lo decía, que a raíz de que Contra fichara por el Atlético empezó a ser más seguido. Uh-huh. No más conocido, sino más seguido. Uh-huh.
Bueno, están a punto de llegar, hablando de seguir, muchos seguidores del Atlético de Madrid. La mayoría va a estar muy poco tiempo, uno o dos días como mucho. Si tuvierais que recomendarles así a bote pronto algo rapidito que no se puedan perder en Bucarest, para los que nos estén escuchando ya casi desde Barajas o haciendo la maleta, ¿qué les decís?
Básicamente dos consejos. Uno, por un lado, que el transporte es bastante, bueno, el tráfico es caótico en esta ciudad, por tanto que intenten sobre todo desplazarse al estadio lo antes posible, con por lo menos, al menos dos horas de antelación, para estar seguros de que no se pierdan la final, que utilicen el metro, que es la vía más segura, y luego si disponen de tiempo para visitar la ciudad, que tampoco se coma mucho la cabeza, que vayan cerca de la zona del fan zone que está preparando el Atlético de Madrid, que estará en la plaza en Escu, todo el mundo la conoce como Ateneo, y de ahí que se acerquen al casco antiguo, que se llama Lipscani, las calles de alrededor a la calle Lipscani, que han sido rehabilitadas hace poco tiempo, hace menos de un año y medio, y por ahí, pues bueno, por lo menos pueden tener una idea de cómo era Bucarest, está lleno de bares y terrazas, y pueden pasar un buen rato.
Uh-huh. Y una cosa más, esto de los perros, ¿esto cómo es? ¿Que estaba llena de perros la calle y qué han hecho con ellos? ¿Los han sacado de paseo fuera de la ciudad o qué han hecho?
Es una leyenda, hay muchos perros, una especie, no es plaga, pero vamos, en algunos casos las digamos que es una plaga de perros callejeros, de perros vagabundos. Aquí en Bucarest ahora mismo, yo creo que han hecho alguna batida y es hay bastantes menos, aunque hay muchos, pero no molestan. O sea, uh-huh. Los perros están a su historia, es muy raro que haya algún incidente con perros. Uh-huh. Lo sabrá, pero es muy raro. ¿Eh? Bueno. Leandro tuvo en concreto un incidente.
Pero bueno, me lo gané. Eran horas introspectivas y
le pisó el rato.
¿Y cómo te lo ganaste? ¿Le pusiste la bufanda del Atleti o qué?
No, le dejé que me pegara una pequeña dentellada.
Vaya, bueno, que no pase nada y no tiene por qué pasar y que no salgan mal parados tampoco los perros, hombre, que no tienen la culpa de que Bucarest ahora sufra esa invasión de seguidores de Bilbao y de Madrid. Pues nada, Leandro, Pedro, que ha sido un placer conoceros. ¿Cuántos vais a la peña mañana al estadio para ver el partido en directo?
Pues unos 30 vamos a ir.
¿Todos?
Todos.
Y más gente que se nos ha unido desde España. En total vamos a hacer un grupo de más de 50.
Muy bien, pues solo espero que se os oiga, que aquí en Madrid se ha quedado mucha gente que quisiera estar en vuestro lugar, que quisiera dejarse la garganta en el Estadio Nacional, así que os oigamos luego por la tele,
Se nos oirá y se nos verá nuestra pancarta, que tenemos una gran pancarta.
Un abrazo y mucha suerte.
Muchísimas gracias.
Un abrazo. Gracias.
Radio Teléfono Taxi, con su flota de 3.100 vehículos, te asegura un servicio rápido y eficiente. Ahora con Go Taxi puedes pedir tu taxi en dos clics desde tu smartphone. Descárgala en www.rttm.es. Radio Teléfono Taxi, 91-547-8200.
Ya está aquí la cuarta feria de la ciudad del automóvil de Leganés. Del 11 al 19 de mayo se exponen los mejores vehículos seminuevos y de kilómetro cero en una zona especialmente habilitada para la ocasión. No lo olvides, del 11 al 19 de mayo, cuarta feria de la ciudad del automóvil de Leganés. Cuando vengas, te sorprenderás. Es la ocasión.
Celebre sus mejores momentos en Terraza Restaurante La Paloma en la Dehesa de la Villa, con tres ambientes para degustar la mejor cocina de temporada, salón interior, carpa climatizada y espléndida terraza. Disfrute de la primavera en Terraza Restaurante La Paloma, abierto todos los días en Francos Rodríguez 79. Reserve ahora en el 91-450-3018.
Conoce Europa deslizándote por sus ríos en los lujosos cruceros fluviales de Politours. Disfruta de 8 días de travesía con increíbles paisajes por el Rin, Danubio, Ródano, Volga y todo en español. Solicita en tu agencia de viajes el folleto azul de Politours Rivers Cruiser.
Taberna Gaditana La Caleta. Respira la frescura y esencia de Cádiz en Madrid. Premio Metrópoli al mejor bar de tapas en 2010. Disfruta de nuestros cucuruchos de pescadito frito, bien me sabe, tortillitas de camarones, puntillitas, ortiguillas, también guisos típicos como las papas con chocos, arroces marineros, los exquisitos quesos payollo o el famoso membrillo artesanal de Grazalema. Recuerda, en Madrid, Taberna Gaditana La Caleta, calle Tres Peces, número 21, teléfono 645-388077, zona Lavapiés, metro Antón Martín.
El partido de la una.
15 minutos sobre las 2 de la tarde, cambiamos el tercio, que ya va tocando también. Hablamos de los otros asuntos que no son la final, que va a polarizar toda nuestra atención mañana en Bucarest. Hablamos del Real Madrid. Vamos a escuchar a Jorge Valdano, Carlos.
Sí, porque ha concedido una entrevista a un canal argentino muy prestigioso allí en ese país, bueno, y en toda Sudamérica, un canal dedicado única y exclusivamente al deporte y más en concreto al fútbol. Y ha hablado de muchas cosas. Bueno, a nosotros lo que más nos interesa es el elogio que ha hecho del eterno rival del FC Barcelona, y más en un año en el que el Barcelona, o una temporada en la que el Barcelona a día de hoy no ha ganado todavía ningún título importante. Pero Valdano, que recordemos, hasta hace un año, bueno, a estas alturas del año pasado, todavía era adjunto a la presidencia y director general del Real Madrid, ha hablado de esta manera del FC Barcelona y de los que no reconocen lo que ha hecho Guardiola al frente del Barcelona.
Puedo decir que no he visto nada que supere en eficacia y en atrevimiento, en valentía, en generosidad a este Barcelona. Me parece que además lo ha hecho con continuidad y sobre todo con un nivel de pragmatismo que es inusual a ese tipo de fútbol al que se suele acusar de romántico, ¿no? Es muy difícil en el fútbol reconocerle cosas al enemigo, pero es saludable. Del enemigo también se puede aprender incluso. Es muy difícil para un madridista reconocer la excelencia del Barcelona, pero... yo creo que es un signo de mediocridad no alabar a este Barcelona por todo lo que ha hecho.
Bueno, pues ahí la deja y que la recoja quien entienda que debe recogerla. Pero bueno, ya sabemos que entre los aficionados del Real Madrid hay muchos que Valdano no les cae demasiado bien. Y me imagino que después de escuchar esto, todavía menos. Sobre Mourinho, bueno, tampoco ha dicho nada especial, simplemente reconocer algo que es un hecho objetivo y que a día de hoy es incuestionable, y por eso tampoco Valdano lo cuestiona.
Mourinho efectivamente es un hombre pragmático, que tiene una relación con el éxito indiscutible, porque además la ha demostrado en distintos países, y ese mérito por supuesto que no se le puede quitar.
Mucho me temo, Carlos, que en cuanto se produzca la despedida y cierre de la temporada en el Bernabéu, temporada alta de fichajes, uh-huh, a pesar de que hay algún bolo por ahí, que incluso hay uno en Kuwait,
sí,
que de confirmarse le complica la vida a la selección española. Algún día nos preguntaremos por qué España vuelve a perder, ¿no? Y hay algunas cosas que no ayudan, aunque los clubes van a mirar por lo suyo y están en su obligación de hacer caja con algunos amistosos. Pero vamos a hablar mucho de futuro, de altas y de bajas. Ya comentábamos aquí la semana pasada, haciéndonos eco de una información del Confidencial, lo de Ibrahimovic. Ibrahimovic se ha quedado sin el Scudetto y ha hablado.
Sí, después de perder este fin de semana la Liga definitivamente, la gana la Juventus. Bueno, es una puerta abierta a su salida del Milan y quizá un guiño al Real Madrid. Lo que está claro es que después del partido, declaraciones textuales del sueco, tengo 2 años más de contrato, pero no sé qué podrá pasar. Y además han sido declaraciones a un periódico sueco, o sea que es un medio amigo, por así decirlo, y en el que se encuentra a gusto. Dice Ibrahimovic que ha sido una decepción no ganar el título. Creo que he hecho una buena temporada, pero es la primera vez en la que no gano nada y no estoy acostumbrado a esto. No sé qué es mejor, si jugar bien y no ganar títulos o hacerlo mal y ganar. Hay que cambiar algunas cosas. Algo no va bien. Soy feliz, dice sobre su estancia en el Milan, pero quiero saber lo que piensan de mí. Que tomen partido respecto al futuro. En estas declaraciones, o sea, la circunstancia curiosa, lo comentábamos esta mañana porque yo tampoco había caído en el dato, Ibrahimovic llevaba conseguidas 8 ligas de forma consecutiva en los diversos equipos en los que ha estado en las últimas 8 temporadas, en el Milan, en el Barça, en el Inter, antes en el Ajax. Bueno, pues llevaba 8 campeonatos de Liga consecutivos y este año es la primera vez que se queda a dos velas, con lo cual no sé si le habrá hecho esto y la llamada de Mourinho pensarse de una forma más en serio su futuro o su posible salida del Milan, pero en cualquier caso, Rodríguez, depende de lo que pase con Higuaín. Ya hemos escuchado lo que dice Mourinho de Higuaín, pero eso no quita para que Higuaín siga pensando que a lo mejor su mejor opción es dejar el Real Madrid.
Y depende de lo que pase con Kaká, que sigue diciendo en Brasil que sí, tiene años de contrato y que todavía aspira algún día a devolver lo que el Real Madrid le ha dado, o quizá para hacerse cargo de una ficha tan onerosa como la de Ibrahimovic. Si no es Higuaín, a lo mejor es la de Kaká, ¿no? Pero es mucho gallo, ¿no?, en un gallinero.
Sí, no, está claro. Hombre, Kaká a día de hoy sigue sin tener claro dejar el Real Madrid por muchas razones. Porque a día de hoy la oferta más interesante de aceptar es la del PSG y su amigo Ancelotti. Claro, el Paris Saint-Germain, no nos engañemos, a día de hoy es un proyecto, pero no es un equipo puntero para pensar en que va a estar en primera línea del fútbol mundial como lo puede estar en un equipo como el Real Madrid, aunque luego lleguen los partidos importantes, como ha sido el caso esta temporada, y casi no juegue o no aparezca. Y si aparece, como el día del Bayern, el hombre no de la medida que se espera de un hombre como Kaká, con lo cual, a ver lo que pasa. Él tiene claro que le quedan todavía 3 años de contrato más como el Real Madrid, pero no va a ser fácil porque el Real Madrid quiere intentar recuperar la máxima cantidad posible de esa inversión y luego el sueldo, la ficha de Kaká, que lógicamente no es asequible para la mayoría de los equipos.
¿Algo más, Carlos, o lo dejamos ahí?
Pues nada, mañana vuelven al trabajo los futbolistas a las 5 de la tarde, preparan el partido contra el Mallorca y antes el capitán del Real Madrid y de la selección presentará por la mañana el nuevo balón que se va a estrenar este año en la Eurocopa.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
Y ahora algo bastante menos amable, que va a ser lo que nos va a ocupar en cuanto pase la tormenta y cuando pase el aluvión mediático del partido del Atlético de Madrid, que es la permanencia. La permanencia del Rayo Vallecano, que ha llegado a la última jornada teniendo que jugarse la vida contra el Granada, que a su vez también está jugándose lo mismo que el Rayo Vallecano, y además todo en un clima que en las últimas horas se ha vuelto irrespirable en el Rayo Vallecano por culpa de algunos acontecimientos que han pasado. Algunos se han sabido y otros no, pero es un clima que se hace difícil respirar. Está con ello Miriam de la Nogal y Manolo Soria, creo que sin mascarilla de oxígeno afortunadamente. Hola, Miriam, otra vez.
Hola, buenas tardes.
El punto culminante ha sido la comparecencia de prensa de la plantilla con el presidente. Estaba también el director deportivo, Felipe Miñambres. No estaba José Ramón Sandoval, que es exactamente lo que ha querido decir y por qué la plantilla, el director deportivo y el presidente de la entidad.
Bueno, pues principalmente lo que han querido decir es que niegan totalmente que haya habido un motín en contra de Sandoval, que se le haya querido echar de cara a este último partido de la temporada, y ha estado aquí representados pues todo, la directiva, también la plantilla ha hablado en nombre suyo Michel. Si te parece, vamos a escuchar al capitán, porque de esta manera negaba todas las informaciones que se han dado últimamente.
Lo primero, decir que estamos aquí toda la plantilla y cuerpo técnico, para aclarar sobre todo a nuestra gente, a los que están con nosotros, a los que no nos han dejado solos durante los malos momentos, los que sufren con nosotros, nuestras familias, y aclararles y mandarles un mensaje de tranquilidad por todo lo que ha salido con respecto a esta plantilla. Negarlo rotundamente, no hemos tenido ningún problema con el entrenador ni entre nosotros. Hay discrepancias como puede haber en cualquier vestuario a lo largo de un año. Y aquí estamos todos unidos para el domingo ganar el partido.
Bueno, pues el domingo hay que ganar ese partido. La pregunta es dónde estaba Sandoval. Era el único que faltaba aquí y desde luego ha respondido a eso Felipe Miñambres y por supuesto toda la plantilla.
Bueno, el míster no está porque yo creo que con buen criterio ha decidido que no es una decisión que él haya empujado a nadie a venir aquí, sino que la plantilla.
Hemos sido los jugadores de la plantilla los que hemos decidido que, sobre todo para tener tranquilidad a partir de ahora, que se quede claro y que veáis que bueno, eso, que no hay ningún mal rollo y todo lo contrario, que hay unión.
Y quisiera ratificar un poco eso, o sea, no ha habido ningún motín, a mí ningún jugador se ha dirigido a mí ni después del partido de Mallorca, que he viajado con el equipo, ni después del partido de Sevilla, hablarme que teníamos que echar al técnico, que teníamos que tal, ninguno.
Bueno, pues ningún jugador que, bueno, en este caso haya podido levantar ninguna sospecha. Ellos lo niegan todo. El problema del Rayo Vallecano es que se esté hablando de esto, de lo extradeportivo, cuando además tienen un partido importantísimo que se juega en estar en primera división. Y bueno, de momento, mañana movidita. Si hablamos de lo deportivo, bueno, pues tranquilidad, porque hoy han salido a entrenar ya Armenteros y Javi Fuego un poquito más tarde que el resto. Pero como te decimos, van a ser los estandartes de cara a este partido y por lo tanto van a forzar. Además, te puedo comentar que hay colas ya en el estadio, que va a apoyar Vallecas, que la gente se está animando y que desde luego pues que van a ir y que van a meter muchísima presión al Granada para que este Rayo Vallecano pueda estar en primera el año que viene.
Como tiene que ser. Te digo una cosa, Miriam, eres más importante ahora de lo que tú crees para la salvación del Rayo. A ver si contagias a todo el mundo un poquito tu optimismo, tu sonrisa y tu ganas de que todo vaya bien y esto va para adelante, que salimos de una y nos metemos en otra. Es que casi es una crónica de sucesos más que futbolística, la que acompaña día tras día al Rayo Vallecano. Un beso y un abrazo para Manolo Soria.
Un beso.
Y a todo esto, el Getafe, observado también, quiere también disipar algunas dudas, algunas sospechas, algunos rumores que le han tenido como centro de especulaciones, ya digo, de forma involuntaria y además de forma bastante incómoda, Óscar.
Sí, imagínate lo que va a haber en los próximos 6 días. Lo dicho por Quique Pina, lo que se está diciendo desde Zaragoza, las cuentas que se hacen en 1000 sitios, dando por descontado que el Zaragoza va a ganar ese partido. Bueno, tanto ha sido así que ha salido hoy el capitán, después del entrenamiento, Javi Casquero, para desmentir el hecho de que el Getafe se pueda meter en cualquier tipo de lío, para desmentir el hecho de que ese partido esté perdido, por mucho que el Getafe no se juegue en lo clasificatorio de nada. Quieren respetar su condición de futbolistas honestos y quieren respetar la competición.
Pues no sé, serán adivinos, porque nosotros vamos a salir a jugar el partido e intentar ganarlo, como siempre. Vamos a intentar defender nuestra honestidad y dignidad de futbolistas y hacer lo que nos gustaría que hicieran cualquier otro equipo que estuviera en nuestra situación y que jugara contra un equipo que está pendiente también de terceros, ¿no? Que salir a jugar un partido como si fuera en la jornada 10, no en la jornada 38.
Es más, recuerda que creo que, por ejemplo, el año pasado no se jugaba nada el rival del Deportivo, el Valencia, y acabó descendiendo el conjunto coruñés. Eso sí, el Getafe en 4 va a recibir al Zaragoza, porque a las bajas que ya había se unen las de Gavilán y Alexis, son temas musculares de poco tiempo, pero no llegan, imposible, al domingo. Van a ser duda Diego Castro, Michel y Masilela. Son baja por tarjeta confirmada Cata y Juan Rodríguez, así que son 7 bajas. Menos mal que recupera Luis García tanto a Valera como a Rafa en defensa.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños. Más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
Vamos terminando, pero antes hablamos de baloncesto.
Hola, soy Marcus, soy americano, pero me acabo de mudar a un pueblo de España. Al principio estaba triste, me encanta el baloncesto y aquí todos juegan al fútbol. No había ni una canasta. Hasta que un día, allí estaba, en mitad de la plaza del pueblo. Entre todos, me habían hecho una canasta. Ahora sí que me siento como en casa. Ellos lo llaman actitud. Actitud azul.
Hacer que las cosas sean posibles, eso es actitud azul. Endesa, luz, gas, personas.
Pizza Jardín patrocina este espacio.
Vamos a presentar, Pablo Sarabia, los primeros 2 fichajes del Rivas Ecopolis para la próxima temporada.
Sí, 2 nuevas incorporaciones que tiene el conjunto madrileño. Ayer anunciaron el fichaje de Jacqueline Slatanova, pívot búlgara que procede de Zaragoza. Una pívot que tiene muy buena mano, que puede anotar desde larga distancia, y así lo describía su entrenador.
Es un 4, entre comillas, moderno, un 4 que amenaza desde el exterior, que puede tirar de 3 puntos, puede también echar el balón al suelo y atacar vertical desde posiciones exteriores, pues lo que ahora, bueno, la típica jugadora de posiciones interiores que te abre defensas y supongo que estará más de un año con nosotros.
Además, esta mañana han anunciado el fichaje de Kata Honti, base húngara de Ross Casares, que jugará para esta temporada.
Cómete el mejor baloncesto del mundo con Pizza Jardín y Onda Madrid. Ni pizza de comparación. Con Pizza Jardín vive cada minuto del mejor básquet, del mejor deporte. Pizza Jardín y Onda Madrid, unidos por el baloncesto.
Últimos segundos de este partido de la una. ¿Cómo marchan las cosas en la arcilla azul de la caja mágica para Fernando Verdasco, Andrea?
Bueno, pues parece que las cosas de momento le van muy bien a Verdasco, ya que está en el segundo set y de momento va ganando 2-0.
Mañana Nadal, ¿no?
Mañana juegan a Rafa.
Y luego Djokovic.
Esta tarde Djokovic a las 7 menos cuarto.
Lo iremos contando aquí en Onda Madrid. Gracias a Andrea. Ya está aquí Patricia Fernández con las noticias. Más deporte desde las 7 y 5 con Poblador. Nosotros nos vamos, aunque solo, para poder volver mañana.